y 73 de la Constitución cubana, que establecen las pautas del sistema educacional en la isla. Las organizaciones consideran que en el artículo 32, aun cuando presuntamente estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, la autonomía de cátedra no está claramente definida.
Una investigación libre requiere de libertad académica y eso no lo reconoce explícitamente la Constitución.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición y uno de los redactores de la iniciativa.
Y ese es un principio que vale la pena impulsar, sobre todo para ponerlo a tono con el desarrollo de la tecnología, cosa que no se logra bajo monopolio estatal.
La UNESCO ha señalado limitaciones respecto a la libertad académica en Cuba. La otra reforma sugerida por las organizaciones independientes se refiere al artículo 73, que estipula que la educación gratuita es un derecho de todos los cubanos y una responsabilidad del Estado.
Que el Estado, la ley, reconozca la posibilidad, primero, de que no siempre la educación bajo el monopolio del Estado es educación pública. Eso puede ser educación política e ideológica, pero no pública. Lo segundo es que la educación pública puede convivir con la educación privada.
Martín Noticias preguntó al abogado independiente René Gómez Manzano sobre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y que la Asamblea Nacional, tras la recogida de firmas que requieren, lo someta a consideración.
Factibilidad ninguna. No la habrá mientras no haya cambios sustanciales en este país. En cuanto al efecto que pueda tener en la ciudadanía, me parece que en este estado calamitoso en que está este país, a las personas no creo que el tema de la educación de los muchachos sea la que más les preocupa. Ojalá esté equivocado y que concite y obtenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Quiero decir respaldo expreso, porque el respaldo yo estoy seguro que lo tiene.
El anteproyecto, que intenta colectar apoyo de la ciudadanía, asegura que la implementación de estas propuestas estaría alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo ayer que la dictadura cubana debe rendir cuentas por sus crímenes, entre ellos el tráfico humano y el trabajo forzado. Así reaccionó Jiménez en las redes sociales tras el anuncio del Departamento de Estado sobre la expansión de la política de restricciones de visa para las personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana. La dictadura asesina de la Cuba comunista debe rendir cuentas por sus innumerables crímenes contra la humanidad, así lo escribió el legislador republicano en las redes sociales. También agradeció al secretario de Estado Marco Rubio por impulsar una política que castiga a funcionarios actuales y antiguos del gobierno cubano, así como a individuos extranjeros, incluidos funcionarios de otros países, que son responsables o cómplices de la explotación laboral que enriquece al régimen. Y la Casa Blanca reiteró que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hamas y otras facciones de la resistencia.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró este martes que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
I think the president has made his position on Venezuela.
Ella dice que cree que el presidente ha dejado muy clara su posición sobre Venezuela, que se opone al régimen de Maduro y que el secretario de Estado Marco Rubio ha hablado sobre esto. Leavitt hizo las declaraciones contestando a una periodista que preguntó sobre las declaraciones del enviado del presidente Trump a Venezuela, Richard Grenell, que el sábado en una entrevista con The Epoch Times dijo que el presidente Trump no era alguien que buscara un cambio de régimen. Grenell dijo en la entrevista que la administración Trump tenía una visión muy clara sobre el gobierno venezolano. Después de la reunión entre Grenell y Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 31 de enero, el presidente Trump dijo que la misma no tenía como objetivo legitimar la presidencia del líder, que no es aceptada oficialmente por Estados Unidos y otros países. En un comunicado el 20 de enero, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había hablado con el legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y con la líder de la oposición, María Corina Machado, para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a la restauración de la democracia en Venezuela. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Cuando bostezamos, nuestro cuerpo ejecuta una serie de reacciones automáticas que, aunque parecen sencillas, esconden procesos complejos en nuestro sistema auditivo. En ocasiones, muchos hemos estado notando que tras un bostezo, nuestra audición se apaga momentáneamente o que los sonidos se perciben atenuados. ¿A qué se debe esta reducción temporal en la capacidad auditiva? El bostezo es un reflejo universal que implica la apertura de la boca y un profundo inhalar tras una amplia exhalación. Durante este proceso se activan varios músculos faciales y del cuello, entre ellos el músculo tensor del velo del paladar. Este músculo, al contraerse, ayuda a abrir la trompa de Eustaquio, ese pequeño conducto que conecta el oído medio con la nasofaringe. La función primordial de la trompa de Eustaquio es igualar la presión del aire en el oído medio con la presión atmosférica. Normalmente, cuando estamos en reposo, este conducto se encuentra cerrado y se abre de forma breve durante actividades como tragar, masticar o precisamente bostezar. Al abrirse, se produce un cambio repentino en la presión del oído medio que puede modificar momentáneamente la posición de la membrana timpánica y la vibración de los huesecillos del oído. Esta variación transitoria en la presión afecta la forma en que las ondas sonoras son transmitidas hacia la cóclea, lo que se traduce en una disminución temporal de la capacidad auditiva. Además, en algunas ocasiones, este mecanismo puede generar la sensación de vibración o aleteo en los oídos, fenómeno que algunos atribuyen a la formación de un tapón de cera en la trompa del Eustaquio durante el bostezo. Es interesante notar que este apagón auditivo no es necesariamente perjudicial. De hecho, podría entenderse como una respuesta protectora. Al modificar temporalmente la transmisión del sonido, el sistema auditivo se protege de posibles cambios bruscos de presión, que en condiciones extremas podrían dañar la estructura delicada del oído medio e interno. Una vez finalizado el bostezo, la trompa de Eustaquio se cierra y la presión se restablece, devolviéndonos nuestra capacidad auditiva normal. Aunque la disminución en la capacidad auditiva al bostezar es un fenómeno común y de corta duración, comprender estos procesos nos ayuda a estar más atentos a nuestra salud auditiva. La correcta función de la trompa de Eustaquio es fundamental para mantener el equilibrio de presión y, por ende, una buena audición. Problemas persistentes en este mecanismo pueden asociarse a alteraciones como la barotrauma o infecciones del oído, en las que la audición se ve comprometida de manera prolongada.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
Here we go, oh, here we go, oh, yeah. Summer sun is shining.
Café Digital.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Steve Jobs es uno de los nombres más importantes en la historia de la tecnología, cofundador de Apple. Jobs revolucionó las industrias de la informática, la música, el cine y las telecomunicaciones, dejando un legado imborrable. Su visión audaz, su capacidad para fusionar diseño y tecnología y su enfoque en la experiencia del usuario transformaron no solo a Apple, sino también al mundo. Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, y fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora. Desde una edad temprana, Jobs mostró gran interés por la electrónica y la tecnología. Creció en Silicon Valley, el epicentro de la innovación tecnológica, lo que influyó enormemente en su formación. Durante su adolescencia, Jobs conoció a Steve Wozniak, un talentoso ingeniero con quien más tarde fundaría Apple. Tras terminar la escuela secundaria, Jobs asistió brevemente a Reed College, en Oregon, aunque abandonó los estudios después de solo 6 meses. A pesar de dejar la universidad, continuó asistiendo a clases de manera informal, lo que influiría en su enfoque hacia el diseño y la tipografía en Apple. En 1976, a la edad de 21 años, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer en el garaje de los padres de Jobs. El primer producto de la compañía, el Apple One, fue una computadora hecha a mano que Wozniak diseñó y que Jobs ayudó a comercializar. Aunque rudimentaria en comparación con los estándares actuales, esa máquina marcó el inicio de la revolución de las computadoras personales. El verdadero avance llegó en 1977 con el lanzamiento de Apple II, una de las primeras computadoras personales de éxito comercial. Este dispositivo fue pionero en la idea de una computadora accesible y fácil de usar para personas no técnicas, una filosofía que definió a Apple durante décadas. Sin embargo, el éxito definitivo vino con el lanzamiento de Macintosh en 1984. El Macintosh fue la primera computadora personal en ofrecer una interfaz gráfica de usuario amigable y un mouse, facilitando la interacción entre humanos y máquinas de una manera que nunca antes se había visto. A pesar del éxito inicial de Apple, las tensiones internas comenzaron a crecer. En 1985, tras una disputa con el entonces director John Sculley, Jobs fue forzado a salir de Apple, la compañía que él mismo había cofundado. Esta fue una de las etapas más difíciles en la vida de Jobs, pero también una de las más formativas. Después de dejar Apple, Jobs fundó Next Incorporated, una empresa de hardware y software que desarrollaba computadoras orientadas principalmente en los mercados educativos y empresariales. Aunque Next Incorporated no tuvo un gran éxito comercial en términos de ventas de hardware, su software terminó siendo fundamental para el desarrollo de futuras tecnologías. De hecho, Next Step, el sistema operativo de Next Incorporated, formaría la base del futuro sistema operativo de Apple, Mac OS. Durante su tiempo fuera de Apple, Steve Jobs adquirió la división de gráficos por computadora de Lucasfilm en 1986, que posteriormente se convertiría en Pixar Animation Studios. Bajo el liderazgo de Jobs, Pixar se convirtió en un estudio líder en la animación por computadora, lanzando en 1995 la primera película animada completamente por ordenador, Toy Story. En 1997, Apple se encontraba al borde de la bancarrota y los directivos de la compañía tomaron la audaz decisión de traer de vuelta a Steve Jobs. Su regreso marcó un punto de inflexión para Apple. Jobs introdujo una serie de cambios radicales que incluyeron la simplificación de la línea de productos, el enfoque en la innovación y un fuerte énfasis en el diseño. Bajo su liderazgo, Apple lanzó algunos de los productos más revolucionarios de la historia de la tecnología. Por ejemplo, iMac en 1998, una computadora todo en uno que combinaba diseño elegante y facilidad de uso, ayudando a Apple a recuperar su posición en el mercado. Después, el iPod en el 2001, un dispositivo que revolucionó la industria de la música al permitir a los usuarios llevar miles de canciones en su bolsillo. El iPhone en el 2007. El lanzamiento del iPhone cambió para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología, integrando un teléfono, un reproductor de música y una computadora en un solo dispositivo. También podemos mencionar el iPad en el 2010. Jobs introdujo el concepto de la tableta, ofreciendo una nueva forma de consumir y crear contenido. Estos productos no solo transformaron sus respectivas industrias, sino también establecieron a Apple como una de las compañías más valiosas y admiradas del mundo. Su habilidad para anticipar las necesidades del consumidor antes de que ellos mismos las percibieran fue la clave de su éxito. Los dispositivos de Apple no solo eran funcionales, sino que también eran atractivos visualmente y fáciles de usar, lo que les dio una ventaja competitiva sobre otros productos en el mercado.
En 2004, Steve Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una enfermedad que luchó durante años. A pesar de su enfermedad, continuó liderando Apple y anunciando nuevos productos hasta el 2011, cuando finalmente renunció como CEO debido a su deteriorada salud. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció a los 56 años de edad, dejando un vacío en el mundo tecnológico y empresarial.
Café Digital.
Skin to skin, face to face, put your hands round my waist. I'm a wave, baby, bring me in like a sun ray, kiss my skin.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Un grupo de científicos ha demostrado por primera vez que las descargas eléctricas pueden guiarse mediante sonidos que actúan a modo de cables eléctricos invisibles. Estos investigadores han ideado un modo eficaz de guiar las descargas eléctricas mediante ondas ultrasónicas, un hallazgo que podría tener una multitud de aplicaciones prácticas en campos como la industria o la salud. Las descargas eléctricas tienen distintas aplicaciones. se pueden utilizar, entre otras cosas, para soldar, energizar dispositivos electrónicos, matar gérmenes o encender el combustible en algunos motores de automóviles. Sin embargo, a pesar de su utilidad, son difíciles de controlar en espacios abiertos, puesto que se dividen en ramas caóticas que tienden a dirigirse hacia los objetos metálicos más cercanos. El logro del equipo ha sido precisamente encontrar un modo de guiar la electricidad a través del aire, en este caso mediante ondas ultrasónicas, es decir, mediante sonidos más agudos de lo que puede percibir el oído humano. El nivel de control de las descargas eléctricas permite guiarlas alrededor de obstáculos o hacerlas impactar en puntos específicos, incluso en materiales no conductores, tal como detallan los investigadores. Se trata, en cierto modo, de tender un cable eléctrico invisible, por así decirlo. Observamos este fenómeno hace más de un año. Luego nos llevó meses controlarlo e incluso mucho más tiempo en encontrar una explicación, dijeron los científicos. Esta guía se produce para que las descargas eléctricas calienten el aire, que se expande y disminuye su densidad. Posteriormente, el aire caliente es guiado por ondas ultrasónicas hacia regiones donde la intensidad del sonido es mayor, y las siguientes descargas siguen estas regiones de aire más ligero debido a su menor voltaje de ruptura. El control preciso de las descargas eléctricas permite su utilización en una amplia gama de aplicaciones, tales como ciencias atmosféricas, procedimientos biológicos y alimentación selectiva de circuitos. Anteriormente, las descargas eléctricas solo podían guiarse con descargas inducidas por láser, coloquialmente llamadas electroláseres, lo que requería el uso de láseres peligrosos para los ojos y para la piel, así como una sincronización precisa entre esta fuente de luz y la descarga eléctrica. El método desarrollado por este equipo al utilizar ultrasonidos es seguro para las personas. Además, el equipamiento ultrasónico es compacto, asequible y puede funcionar de forma continua.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En vez de fabricar robots del tamaño de insectos para que puedan colarse por espacios estrechos e inspeccionar lugares afectados por catástrofes a fin de hallar víctimas a rescatar entre los escombros, un equipo de robotistas y biotecnólogos apuesta por cyborgs de insectos. Dependiendo del grado de presencia de una u otra naturaleza, podemos considerar a un cyborg como un robot con algunas partes biológicas o como un ser vivo con algunas partes robóticas. En otros casos, la ambigüedad puede ser mucho mayor. Un equipo internacional encabezado por Mohamed Arillanto de la Universidad de Osaka en Japón ha creado y está perfeccionando un nuevo modelo de cyborg, en este caso de cucaracha. Los cyborgs son insectos que tienen muchas ventajas sobre los robots insectoides. El consumo de energía es menos problemático, por lo que es más fácil miniaturizarlos e incluso ya vienen de fábrica con numerosas funciones innatas aprovechables. Sin embargo, la investigación sobre los cyborgs de insectos se ha limitado a su conducta en entornos sencillos, con superficies planas complementadas con dispositivos externos de ayuda a la navegación. El equipo de investigación quería comprobar si un cyborg de insecto podía circular por un entorno más complejo, propio del mundo real. Se instalaron en cucarachas sensores que detectan movimientos y obstáculos y se programaron para que funcionaran junto con las habilidades innatas de las cucarachas, como trepar o seguir el perímetro de las paredes. Los pequeños circuitos electrónicos daban órdenes de navegación a las cucarachas cuando era necesario, pero por lo demás se mantenían al margen, permitiendo a los insectos cyborg evitar obstáculos y recuperarse de caídas empleando para ello su parte biológica. El equipo se puso a prueba a los cyborgs de insectos en carreras de obstáculos sobre suelo arenoso sembrado de piedras y trozos de madera. Incluso en entornos relativamente complejos y desconocidos para las cucarachas, los cyborgs fueron capaces de superar los obstáculos y llegar a su destino. Esto demuestra que poseen una eficiencia inherentemente mejor que la de los robots de su mismo tamaño. Ya hay aplicaciones prácticas para estos cyborgs de insecto. Pueden inspeccionar lugares que, tras una catástrofe, sigan siendo demasiado peligrosos para los humanos. Por supuesto que también pueden utilizarse para explorar entornos demasiado pequeños para los humanos, como el interior de tuberías o de huecos entre montones de escombros de edificios derrumbados.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm arroba gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
En la vida puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida. Tenemos en la vida puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida.
Un amor con calor, un amor de valor, un amor que fluye
porque me da buena vida. Contigo es mejor, ámame como yo soy y si tú pides yo doy porque me da buena vida.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y Martí Noticias.